Bendiciones, amados hermanos, en Cristo Jesús, Dios los bendiga y los guarde en la bondad de nuestro bello y precioso Dios. Hoy estamos acá, 9 de mayo de 2026, a las 11:05, para hablar de la serie de temas que hemos venido hablando sobre las fiestas, ya que nos hemos enfocado en lo que son las fiestas solemnes o los Moedim. Ah, perdón, sobre los Moedim, ¿verdad? Que es prácticamente las fiestas señaladas en Levítico 23, que realmente iniciaron en el Éxodo, ya que Dios menciona cuando se hace el Éxodo, es decir, la salida del pueblo de Israel, de Egipto, hacia Canaán, que iba Dios a establecer un nuevo mes para ellos, que es el mes de Abib o el mes de Nisan. Y ahí comienza lo que es la Pascua y después de la Pascua los panes sin, la fiesta de los panes sin levadura. Pero en Levítico 23 pues ya se coloca como que, por así decir, todo el calendario de las fiestas que Dios quiere para ellos. Que claramente hemos mencionado que estas fiestas no son puramente cuestiones del azar de Dios, sino que simplemente son cuestiones proféticas y de enseñanza para el para nosotros ahora, ¿verdad? Que estamos viviendo este evangelio. Por eso la palabra dice que lo que antes escribió, para nuestra enseñanza se escribió. Así que por medio de esto Dios nos enseña. ¿Por qué? Porque la palabra, recordemos que también dice que la ley es sombra, pero Jesucristo es la imagen. Entonces, todo lo que estamos viendo o lo que aparece en el Antiguo Testamento es sombra lo que habría de venir. Es decir, lo que estamos viviendo hoy, ¿verdad? Entonces, por eso vamos a orar para que el Señor nos ayude. Y el tema de hoy es, ¿qué significa la levadura en el nuevo pacto? Entonces vamos a orar. Padre, en nombre de Jesús, te damos las gracias por tu eterno y bello amor, por tu misericordia y fidelidad. Queremos hoy que nuestro corazón se alegre en tu salvación y podamos hoy adorarte, agradecerte y exaltarte hasta lo sumo. Gracias por considerarnos, por amarnos, por darnos de tu favor y de tu bondad, y por darnos de tu cariño y de tu salvación. Te bendecimos hoy, amado pastor y cordero. Te agradecemos hoy por todo lo que haces en nosotros. Abre nuestro entendimiento para comprender las escrituras y para que ahondemos en tu verdad y en tu fidelidad. Ayúdanos a estar preparados para la venida de Cristo y para que nuestro corazón se alegre en tu salvación. Provéenos sabiduría y revelación como la conoces. Trae tu fidelidad y gracia a nosotros y ayúdanos hoy a corresponder a tu amor. Para alabanza de la gloria de tu gracia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te bendecimos y te amamos, amado Cordero. Declaramos que no nosotros, oh Jehová, no nosotros, sino tu nombre sea la gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad, porque tú nos has hecho, y no nosotros, a nosotros mismos. En el nombre de tu bello y precioso Hijo Jesucristo. Amén. Y amén. Listo, entonces, vamos a ir iniciando o entrar en detalle el día de hoy. Muy bien. Oye. Entonces, como mencionaba, vamos a ver aquí. Otra vez. Perdón, es que tengo que. Se me fue la presentación. Ahora sí. Ahora sí, perdón. Oye, entonces, como mencionamos, tenemos el tema que es: ¿qué significa la levadura en el nuevo pacto? ¿Esta razón de qué viene? Viene a que en la semana pasada hablamos de la fiesta de los panes sin levadura. Y claramente mencionamos de que de alguna manera la fiesta es muy sencilla, a diferencia a través de la Pascua que mencionan diferentes cuestiones. Pero sí es de entender de que era una fiesta de 7 días donde no tenía que incluir levadura. Y de que el primer día, como el último día, eran santas convocaciones, es decir, que no tenían que trabajar. Y prácticamente esa es la instrucción principal, no colocar levadura en los panes y tampoco tuviera que haber ninguna levadura en la casa. Y esto era una figura de la salida del pueblo de Dios de Egipto apresurada. ¿Por qué? Porque la levadura lleva para que el pan leude, lleva un tiempo y un proceso, ¿verdad? O sea, llevaba tiempo de realizarse, no era como que uno, así como con unas sopas instantáneas, ¿verdad? De que uno coloca la sopita, 3 minutos y ya quedó lista, sino que era un tiempo de horas. Y eso obviamente iba a trazar la salida del pueblo de Israel. Y la idea de esto es mostrar la urgencia de salir de Egipto. No estar con aquella situación de esperar y luego salir, ¿verdad? Sino que es directamente entrar en esta urgencia. Por eso hablamos la semana pasada, porque son 7 días de ello, la relación con la consagración, la urgencia de la venida de Cristo y otras situaciones que hablamos la semana pasada. Pero obviamente esto se encierra en una clave principal, que es la levadura. Pero claramente, como sabemos nosotros, no podemos venir nosotros y querer celebrar la fiesta de los panes sin levadura en este tiempo como se celebraba en el antiguo tiempo, porque no es lo mismo. O sea, nosotros estamos viviendo, como dice la palabra, en un nuevo pacto. Y nosotros estamos viviendo cosas espirituales y no necesariamente terrenales. Por eso mencionamos de que la ley es sombra, no es la imagen. Que bueno, eso lo hablamos también los días domingos, pero lo que quiero resaltar es de que lo que antes escribió era sombra y figura de lo que habría de venir. Entonces, obviamente, así como hablamos de la Pascua, de que no tenemos que matar corderitos y tratar de comérnoslos con el acto de lo que mencionaba la palabra, de comerlo con cayado, con nuestros calzado bien puesto y algunas otras cuestiones que habla la Biblia, y hacerlo rutinario cada semana, cada año, ¿verdad? Porque ese no es el objetivo. Ya Cristo como Cordero ya fue crucificado. Nosotros podemos celebrar nuestra Pascua constantemente y lo hablamos de entender nuestra redención y la liberación de nuestros pecados porque no tenemos juicio. No estamos hablando necesariamente de tener un solo día o una vez al año. Y de igual manera pasa con la fiesta de los panes sin levadura. No es que uno venga y cada año vamos a celebrar la fiesta de los panes sin levadura y vamos a hacer todo un ritual, sino que es la idea de cómo aplicarlo en nuestra propia vida. Y claramente eso también lo habla el apóstol Pablo, no es algo que uno viene a inventar, sino que la escritura ya lo menciona. Y por eso vamos a igual a leer los versículos que hemos estado leyendo, Levítico 23, 4 al 8. 4. Estas son las fiestas señaladas por el Señor, santas convocaciones que ustedes proclamarán en las fechas señaladas para ellas. Pero voy a hacerle la puerta aquí. Hace mucho, voy a... Oye, entonces en el primer versículo 5, en el primero, el día 14 del mes, al anochecer es la Pascua del Señor. 6, en el día 15 del mismo mes es la fiesta de los panes sin levadura. Para el Señor, por 7 días comerán pan sin levadura. 7, el primer día tendrá una santa convocación, no hará ningún trabajo servil. 8, y durante 7 días presentarán al Señor una ofrenda encendida. El séptimo día es santa convocación, no harán ningún trabajo servil. Entonces aquí nos hablan la relación entre la Pascua, el día 14, y luego el día 15 inicia los panes sin levadura, la fiesta de los panes sin levadura. Éxodo 12, 15 al 20, 7 días comerán panes sin levadura. Además, desde el primer día quitarán toda la levadura de sus casas. Porque cualquiera que coma algo leudado desde el primer día hasta el séptimo, esa persona será cortada de Israel. Y en el primer día tendrán una santa convocación y otra santa convocación en el séptimo día. Ningún trabajo se hará en ellos, excepto lo que cada uno debe comer, solo esto podrán hacer. 17. Guardarán también la fiesta de los panes sin levadura, porque en ese mismo día saqué yo a sus ejércitos de la tierra de Egipto. Por tanto, guardarán este día por todas sus generaciones como ordenanza perpetua. 18. En el mes primero comerán los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el día 21 del mes por la tarde. 19. Por 7 días no habrá levadura en sus casas, porque cualquiera que coma algo leudado, esa persona será cortada de la congregación de Israel, ya sea extranjero o nativo del país. 20. No comerán nada leudado. En todo lugar donde habiten comerán panes sin levadura. Entonces, si nos damos cuenta, aquí nos está mostrando todo el panorama antiguo testamentario de la fiesta de los panes sin levadura, y prácticamente era no tener levadura, iban a salir de Egipto, necesitaban un punto de urgencia, y lo que Dios estaba enseñando, obviamente, porque también había, todo esto lleva una enseñanza profética que hemos estado hablando en otras reuniones. Y claramente eso también lo aclara el apóstol Pablo, porque alguien podría decir, no, hermano, pero es que usted se está inventando algo. La escritura dice, 1 Corintios capítulo 5, el 7 al 8, versículo 7, limpien la levadura vieja para que sean masa nueva, así como lo son en realidad sin levadura, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. 8, por tanto, celebremos la fiesta con la no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. O sea que aquí el apóstol Pablo está hablando de la fiesta. Celebremos la fiesta. ¿Qué fiesta? Y obviamente aquí está dando dos ideas. La idea de la Pascua a Cristo y la idea de los panes sin levadura. Porque claramente mencionamos en el Antiguo Pacto que era el día 14 de Nisán, era la fiesta de la Pascua, y luego el 15 iniciaban los panes sin levadura. Entonces, pero también hemos hablado de que cuando a veces se menciona acerca de la Pascua, a veces cuando se hace mención de la Pascua, encierran el 14, 15 hasta el 21. O sea, como que encierran las dos fiestas. Cuando alguien dice, vamos a celebrar la Pascua, a veces se encierra los ¿cómo se llama? 8 días. Y a veces, cuando hablan de la fiesta en los panes sin levadura, también encierran los 8 días. Me imagino, pues, a veces como uno, como ser humano, quiere siempre, ¿cómo se dice? Abreviar las cosas, ¿verdad? Pero a veces cuando uno lee, a veces documentos, o a veces, por ejemplo, yo estuve leyendo la enciclopedia Nelson, ellos cuando hablaban de Pascuas ya referenciaban la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y creo que también en la Biblia hace una mención a ello. Entonces, pero Pablo igual está, de igual manera está mencionando, cuando dice celebremos la fiesta, ¿qué fiesta? Pascua y panes sin levadura. Pero él hace referencia a Cristo como Cordero que murió por los pecados y mantenernos sin la levadura de otras doctrinas, o en este caso de maldad y como aquí menciona, ¿dónde está aquí? Perdón. De maldad, de malicia y de maldad. O sea que nos habla, como mencionamos en su momento, la semana pasada, de consagrarnos, de no tener pecado. O sea que la celebración nuestra es no andar en pecado, quitar todo lo que sea falsa doctrina y mantenernos puros y consagrados hasta la venida de Cristo. Y eso nos va a dar un sentido de fiesta. ¿Por qué? Porque la salvación transmite un gozo. Por eso David dijo, vuélveme el gozo de tu salvación. Porque en la salvación tenemos un gozo, tenemos una fiesta perpetua. Pero cuando hay pecado, ya no hay gozo. Por eso David decía, vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Por qué él está diciendo que vuelva? Porque él había pecado con Betsabé. Él pecó, ese pecado lo llevó a tener una tristeza, no un gozo. Él se enteró de que por andar haciendo cosas que no debía, había perdido eso. Él tenía pecado, él tenía levadura de maldad, él ya no quería eso. Entonces él entiende y dice, vuélveme otra vez. Entonces él quita el arrepentimiento y lo trae a un gozo. Entonces, ¿por qué a veces no tenemos fiesta? Porque hay levaduras, porque hay pecados, dando a entender Pascua y panes sin levadura. Entonces, este es el sentido, ¿verdad? No es que de repente nosotros comenzamos a andar en la casa sin panes, sin levadura y comenzamos a hacer un rito cada año, ¿verdad? O sea, no ese es el sentido. Entonces, vemos aquí que el punto está en la levadura. Entonces, por eso que la fiesta de los panes sin levadura, ya en este nuevo pacto nosotros debemos decir, bueno, entonces, ¿cómo puedo yo tener mi fiesta de panes sin levadura? Que vuelvo y repito, no es que lo tengamos una vez al año, sino que hablamos de 7 tiempos, esos 7 días, hablamos de un tiempo de consagración, porque ya viene nuestro éxodo, es decir, nosotros nos vamos para con Cristo, que fue lo que hablamos la semana pasada, y que esos 7 tiempos, esos 7 días, nos hablan de consagración. Por eso pusimos 2 ejemplos acerca de las consagraciones y la santificación del altar, que eran de 7 días. Entonces nos habla que nosotros para nuestro éxodo debemos quitar toda levadura. Por eso que aquí también dice, limpien la levadura vieja para que sean masa nueva, quitarla, limpiarnos de. Entonces vemos de que la idea de la levadura no está hablando, Pablo, de un sentido físico, de que yo comienzo a buscar en mi casa levadura, sino que está hablando de un sentido espiritual. Entonces, por eso la pregunta es, ¿qué significa la levadura en este nuevo pacto? Aquí claramente ya tenemos una idea, pero también vamos a ver aquí la levadura, ¿qué significa levadura o por qué hace referencia a la levadura? Porque puede ser que no estemos relacionados, acostumbrados a este concepto, porque antes tal vez era muy común que cada quien hiciera su comida, pero ahora lo que hacemos es ir y comprarla. Dice que levadura es un hongo microscópico unicelular, principalmente Saccharomyces cerevisiae, que actúa como agente leudante y fermentador. Se alimenta de azúcar y carbohidratos en lamas, liberando dióxido de carbono y alcohol, lo que esponja el pan, da sabor y fermenta bebidas como la cerveza y vino. Es un organismo vivo que muere a partir de los 60 grados centígrados. Entonces, ¿esto qué nos da a entender? De que lo que hace la levadura es cambiar la naturaleza de la masa principal. Porque cuando a esta masa se le coloca la levadura, dice que se esponja, cambia, ya no tiene la misma forma que tenía y también le cambia el sabor. Por eso que aquí dice, se alimenta de azúcares y carbohidratos de la masa, liberando dióxido de carbono y alcohol. Muy bien, ahora veamos otro ejemplo en Mateo 13:33. Dice, le dijo otra parábola, el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en tres medidas 39 litros de harina, hasta que todo quedó fermentado, o sea que hubo un cambio. Entonces vemos de que la levadura lo que hace es cambiar las cosas. Claramente también entendemos que nosotros tenemos lo que la palabra enseña, el pan de vida que es Jesús. Pero no hay que agregarle al pan de vida levadura, porque va a tener otra forma. Entonces Jesucristo es nuestro pan de vida. Nosotros no tenemos que colocar levadura, por así mencionarlo, que haga un cambio. Una diferencia no va a ser lo mismo. Entonces tenemos que tener nosotros cuidado. La doctrina de Cristo está, no hay que leudarla, no hay que cambiarla. Y por eso que aquí entra ya lo que en el detalle de la explicación de la levadura, porque estamos viendo qué es una levadura, qué es lo que hace la levadura, pero ahorita también entrar en el detalle espiritualmente de qué es una levadura. Y vamos a ver Mateo 17, del 5 al 12, versículo 5. Los discípulos al pasar al otro lado se habían olvidado de tomar panes. 6. Entonces Jesús les dijo, estén atentos y cuídense de la levadura de los fariseos y saduceos. Y ellos discutían entre sí diciendo, lo dice porque no tomamos pan. 8. Pero Jesús dándose cuenta dijo, hombres de poca fe, ¿por qué discuten entre ustedes que no tienen pan? 9. Todavía no entienden ni recuerdan los 5 panes para los 5.000 y cuántas cestas recogieron. 10. Ni los 7 panes para los 4.000 y cuántas canastas recogieron. 11. ¿Cómo es que no entienden que no les hablé de los panes, pero cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos? 12. Entonces entendieron que él no les había dicho que se cuidaran de la levadura de los panes, sino de qué, de la enseñanza de los fariseos y saduceos. Entonces aquí nos están diciendo a nosotros de que levadura es igual a enseñanza. Lo están equiparando, o sea, lo están poniendo en una relación con respecto al reino de los cielos. Es como cuando Jesús dijo, la semilla es la palabra de Dios y el terreno es el corazón. Entonces aquí, ¿qué está diciendo? Que la levadura es la enseñanza o la levadura es la doctrina, ya que en la Biblia nueva, en la nueva versión de las Américas, en lugar de usar la palabra doctrina, usan la palabra enseñanza, que en el original es la palabra didaje o didaje, perdón, que es la 1322. Que viene de didasco, que es la 1321, que es instrucción, el acto o lo material. Se ha traducido como doctrina, enseñanza o enseñar. También la palabra didasco dice que es una forma prolongada causativa de un verbo primario dao, aprender. Enseñar en la misma aplicación amplia se ha traducido como enseñar, instruir, aprender. Entonces, en pocas palabras, ¿qué nos está diciendo? Tengan cuidado de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Tengan cuidado de qué? De la enseñanza o del aprendizaje de los fariseos o los saduceos. Si lo quiero trasladar de otra forma, tengan cuidado con la estructura teológica de los fariseos y saduceos. Podemos darle una diversidad de sinónimos a lo que quieren dar a entender. Claramente, no por esto significa que solo exista doctrina fariseada y que solo exista doctrina saducea. Porque cuando vamos a ver aquí a Marcos 8:15, que Marcos también expresa lo mismo que Mateo con respecto a la levadura, pero dice lo siguiente: Jesús les encargó diciendo, tengan cuidado, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. O sea, aquí nos hace una diferencia manteniendo fariseos, pero aquí hablando del Herodes. Entonces ya tenemos, por así decirlo, tres: fariseos, saduceos, Herodes o Herodiana, que recordemos que eran los grupos que atacaron a Jesús. Fariseos, saduceos y Herodiana. Ok, entonces, con eso tampoco quiero señalar de que solo haya tres. O sea, Jesús está dando una esencia en su enseñanza, tomando ejemplos concretos para que ellos entiendan y asimilen de que va a haber diferentes tipos de enseñanza que van a querer leudar a lo que es lo verdadero, lo que realmente es lo recto, lo que no necesita ser cambiado como lo que es, en este caso, Cristo, ¿verdad? La doctrina de Cristo. Entonces, no tenemos que leudar las cosas con doctrinas fariseas, saduceas. Claramente, ahora viene con otro tipo de modelos, por así mencionarlo, porque esos eran los modelos de la época. Pero ahora, para entender esto, por eso puse aquí la palabra didaje o enseñanza o doctrina. Ahora, entendiendo que levadura es también enseñanza o doctrina, también vamos a ver Lucas 12:1, que dice: entre tanto, una multitud de miles y miles se habían reunido, tanto que se atropellaban unos a otros. Jesús comenzó a hablar primero a sus discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Entonces, ya aquí está hablando el tipo de doctrina farisea. ¿Cuál es? La hipocresía. O sea, que levadura farisea es una doctrina de hipocresía. O sea, no necesariamente de que el Dios solo tenga una idea de enseñanzas que, por ejemplo, de que el Mesías iba a ser mayor que Moisés y ese conjunto de cosas, sino que hablaba también de su forma de vida. ¿Por qué? Porque en su momento hablamos nosotros, que inclusive lo hemos señalado con Marcos capítulo 1, cuando dicen, ¿qué es esta nueva doctrina que con autoridad echa fuera demonios? Pero Jesús no se, por así decirlo, dio una cátedra ese día acerca de cómo echar fuera demonios. No fue como que puso, miren hermanos, el versículo tal, del capítulo tal, y comenzó a exponer, y dice, en el hebreo, en el griego, en el arameo. Él no comenzó a hacer eso. Se manifiesta un demonio, Jesús lo que hace que es reprenderlo y echarlo fuera. O sea, Jesús no dijo, miren, ahorita lo voy a echar fuera, paso uno, paso dos y paso tres. Él lo hizo. Es decir, que la doctrina no solo es una enseñanza, sino es una forma de vida. Entonces, cuando dice la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, ¿por qué? Porque Jesús dijo esto: hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Eso fue lo que Jesús expresó sobre los fariseos. Es decir, que ellos están estructurando bien los temas, ellos están explicando y utilizando tal vez bien las herramientas, inclusive conocen el idioma y otra cuestión de alabanzas que podríamos brindar, pero están siendo hipócritas. Predican y no viven. Esta es una de las doctrinas, de las enseñanzas. Pero obviamente no es como que el fariseo se va a poner a explicar, miren hermanos, les voy a enseñar cómo ser hipócrita, ¿verdad? Paso uno para ser hipócrita, paso dos para ser hipócrita, paso tres para ser hipócrita. No era eso, ¿verdad? No es como que ellos alabaran diciendo, miren hermanos, somos hipócritas. Ellos estaban exponiendo bien, pero su forma de vida no era la correcta. Y entonces aquí estamos hablando de que no es porque no tengan una estructura doctrinal falsa, sino que pueden tener una estructura doctrinal verdadera, pero vivirla erróneamente. Es decir, vivirla en hipocresía. Entonces, a eso hay que tener también cuidado de qué entendemos por doctrina. Más aún ahora de que mucha gente dice tener la sana doctrina y que inclusive, pues, si uno puede ver, por así decirlo, su doctrina básica o su, qué sé yo, pensum de teología, de, qué sé yo, posgrado en divinidad o etcétera, y puede ser que uno puede ver el pensum y que no mire nada malo, pero no es necesariamente el contenido teológico, doctrinal o de doctrina básica o de escuela dominical, sino que también el comportamiento que trae juntamente con ello, como algunas corrientes actuales que se están brindando últimamente, ¿verdad? Que pueden ser de sana doctrina, pero que están trayendo, como actualmente se menciona en el vocabulario de los jóvenes, jóvenes, porque ya estoy, ya me siento viejo, es como lo que es una actitud tóxica. O sea, doctrinalmente puede parecer bien y que inclusive estén honrando a Dios con que Dios es soberano, con que Dios esto, con los atributos de Dios, que les gusta dar ese alarde de palabras, pero realmente la comunidad está siendo tóxica, está siendo, por así decirlo, malvada entre ellos. O sea, su exposición puede ser intachable, pero la actitud congregacional a causa de las doctrinas que se están moviendo deja mucho que desear. Entonces, vemos de que ese es un tipo de levadura que se está incluyendo, a pesar de que puede tener un buen formato y que dan alarde de ello, por ejemplo, cuando hablan de dar temas expositivos, pero su comportamiento no está reflejando la verdad bíblica. Eso es el caso de los fariseos, ¿verdad? Los fariseos tenían una doctrina intachable, porque el mismo Jesús lo dijo, pero no estaban viviéndola, era hipocresía. Y es lo mismo que aparece en el libro de Romanos capítulo 2, que el apóstol Pablo comienza a decirles a ellos que ellos dicen que no hay que idolatrar y van a idolatrar. Dicen que no hay que hacer algo, que no roben y van a robar. Eso es hipocresía. O sea, estaban predicando correctamente, conforme a la ley, que no había que idolatrar, pero estaban idolatrando. Decían que no había que robar, pero estaban robando. Esa es doctrina farisea, levadura farisea, la hipocresía. ¿Sí? Entonces nos están hablando aquí de levadura, y eso es importante porque estamos hablando, obviamente, de discernir. Si yo discierno, puedo saber cómo aplicar y cómo actuar. Entonces ya entiendo que hay una levadura. Entonces, uno ya la entiende, tiene que ver cómo se quita. Ahora veamos otro tipo de acá, en 1 Pedro 1:18. Ustedes saben que no fueron redimidos, perdón. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de heredad, que sus padres con cosas perecederas como oro o plata. Aquí nos quiere dar a entender, o en este caso habla acerca de la redención que no fue con oro o plata, sino con la sangre de Cristo. Pero nos habla de la vana manera de vivir que aprendimos de nuestros padres. Y obviamente cuando hablamos de una vana manera de vivir que aprendimos de nuestros padres, no habla como que nuestros padres a veces tal vez se sentaban y nos comenzaban a enseñar cosas malas, sino que vimos sus actitudes y sus reacciones. Por ejemplo, tal vez cuando uno tal vez miraba al papá o la mamá y de repente comenzaba a alegarse con las personas en el mercado, o tal vez en ciertas discusiones, uno al verlos actuaba, no necesariamente que el papá dice, mire, cuando digan esto, actúe de esta y esta manera, ¿verdad? Uno aprende por lo que nos dicen, pero también por las acciones. Por eso que cuando, a veces como yo vendía en el mercado, yo a veces miraba a las personas cómo caminaban, cómo reaccionaban, y a veces uno miraba caminar a la mamá o al papá, y los hijos caminaban igual, pero no era como el papá diga, mire, ponga la mano aquí, ponga el pie de esta manera. Y haga este movimiento peculiar que yo hago, ¿verdad? Simplemente ellos observaban y hacían y replicaban por la manera que ellos tenían. Claramente estamos hablando de un sentido, vuelvo y repito, no solo de enseñanza a través del habla, sino que también a través de lo que uno veía o lo que uno hace. Por eso mencioné el caso de los fariseos. Entonces, aprendemos una vana manera de vivir heredada de nuestros padres, y esa hay que quitarla, eso es una levadura vieja. O sea, es lo que Pablo dice, voy a regresar al versículo de 1 Corintios que leímos para aclarar esta parte. Por eso dice, limpien la levadura vieja para que sean masa nueva, así como lo son en realidad sin levadura, porque aún Cristo nuestra Pascua ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura. Entonces aquí habla de una levadura vieja, una ¿qué? Forma de vida antigua, que no necesariamente está hablando del antiguo pacto, sino que está hablando de que fuimos enseñados de la vana manera de vivir que aprendimos nuestros padres. Es decir, que nuestros padres nos enseñaron ciertas cosas. Es como, por ejemplo, aquí en Guatemala, O tal vez en, bueno, no sé si es en Guatemala, pues, o en países latinoamericanos, que tienen la mala costumbre de llegar tarde. Por ejemplo, se le dice que, por ejemplo, las fiestas a las 3 llegan a las 4:30, 5. Y que por eso la gente dice, bueno, si le quiero que la fiesta comience a las 5, no le voy a decir a la gente a las 5, sino le voy a decir a las 3, para que así lleguen como a las 4:30 o a las 5 y podemos realizar la fiesta a las 5. Y toda la gente dice, ah, de plano se van a tardar más, ya no llegan a las 5, llegan a las 6. O sea, es una mala costumbre, es una mala manera de vivir, porque por lo menos en lo que yo he aprendido, si es a mí me citan a las 3, yo tengo que ir a las 3 o a las 3 menos 10. Entonces, ¿qué quiero? Pues, solo estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad? Que a veces culturalmente ya se tiene. Y obviamente con Cristo, no nosotros, no, si Cristo no dice, mira, llegar a tal hora, o no va a llegar uno más tarde, pues. Y que a veces se replican los cultos. Los cultos son a las 8 y la gente a veces llega a las 9. Solo para escuchar la prédica, ¿verdad? Entonces, eso afecta también en las partes espirituales. Solo estoy poniendo una idea, ¿verdad? De la mala manera de vivir tomando la parte de la cultura. Entonces, eso hay que cambiarlo, porque en Cristo tenemos que estar en tiempos. O sea, Dios nos enseña los tiempos, que para todo hay un tiempo y que hay que estar a tiempo en las cosas. Pero lo que quiero resaltar con esto es de que hay levaduras. La levadura habla de doctrinas o formas de vida, porque a veces cuando hablamos de doctrinas solo se habla de enseñar algo, pero no de la idea de vivencia también. Entonces, por eso estoy colocando esto, de que la levadura es una doctrina en el sentido de una forma de vida que se tiende a enseñar. Enseñar no en el sentido plasmado de estar con un pizarrón, sino que también a la hora de mostrar algo. Entonces, uno aprende, por eso que los discípulos aprendían de su rabino a través de lo que les enseñaba y de su comportamiento. Por eso que ellos estaban pegados a ellos. Por eso que Jesús llamó a los apóstoles para que estuvieran con él. Es decir, no solo aprendieran por lo que Jesús hablaba y enseñaba, sino que también por el comportamiento y las acciones que Jesús tenía, como lo hemos visto los domingos, de observar a Jesús cómo oraba. Cuando de repente Jesús se levantaba muy temprano en la mañana, o pasaba una noche de vigilia orando, o hacía ciertas actitudes en la oración. Entonces, obviamente, Jesús tal vez no lo enseñó a través de palabras, pero sus actos, ellos lo observaban constantemente. Bueno, Jesús solo orando se la pasaba, ellos podían testificar, ¿verdad? Entonces, a lo que quiero dar a entender es que aquí estamos viendo la parte de la levadura, de cuidarse de las enseñanzas, no solo lo que nos dicen, sino cómo la gente actúa con respecto a ello. Y obviamente también eso pasó con Jesús, no en el sentido malo, sino en el sentido bueno, porque Jesús dice, todo lo que yo había hacer a mi padre, eso yo hago, y todo lo que oí decir de mi padre, esto digo. O sea que Jesús también vio por lo que oyó y por lo que observó del padre. O sea, si el padre prometía algo, el padre lo cumplía. Por eso la Biblia dice que él no es Dios para que mienta ni para que se arrepienta, ¿verdad? No es como el hombre. Entonces Jesús miraba que si Dios prometía algo, Dios lo hacía. Entonces hay muchos aspectos con relación a lo que podemos ver aquí con levadura, ¿verdad? ¿Sí? La levadura es una enseñanza, doctrina, forma de vida. Pero también tenemos que tener cuidado de ello. Por eso que Jesús dijo, cuídense de la levadura de los fariseos, saduceos. Podemos ver también Herodiana, la vieja, la malicia, y podemos dar otras porque recordemos de que entendiendo esta esencia o esta parte, podemos entender después de que la Biblia habla de la doctrina de los Nicolaitas, la doctrina de Balaam, de los hijos de Coré, de Jezabel, y podríamos ir viendo otras doctrinas que se introducen, pero que a veces ya están introducidas dentro de las congregaciones o dentro de nuestras vidas, pero no nos damos cuenta, porque obviamente pensamos y siempre nos ponemos la etiqueta de que somos sana doctrina, que vivimos por el Espíritu y damos este alarde, y no estamos realmente cumpliendo con la fiesta, los requisitos de la fiesta de los panes sin levadura. ¿Qué significa? Examinar la casa para saber si hay levadura. Simplemente decimos no tenemos, sino tenemos, y podemos tenerla. Y menciono esto porque claramente nosotros como seres humanos, perdón, y también como también la Biblia en los Evangelios, es como que se muestra mucho la idea de contrarrestar la doctrina farisea. Pero al enfocarse completamente en ello, y que claramente es algo que hay que ver, se pierden el entendimiento de las otras, como el saduceísmo, lo que es el edwardiano o las otras tipos de doctrinas que también están, pero no se están considerando tanto como se considera los fariseos. Es decir, de que nosotros podríamos tener no solo doctrina farisea, herodiana, perdón, saducea, vieja, de malicia, de maldad, y podríamos enumerar otra, porque simplemente como no conocemos esas, no podríamos identificarlas y no podemos quitarlas. Por eso es bueno saber cuáles son para saber identificar, ok, lo tengo que quitarme este tipo de levadura. Pero a veces por no saberla podemos andar cargando esa levadura sin saberlo, ¿verdad? Por eso hay que identificarlas. Por eso uno de los primeros pasos de hoy es identificar qué es una levadura. Levadura es una doctrina, forma de vida, que claramente se va a enseñar, ¿sí? Entonces, debemos cuidarnos y proteger. Claramente, obviamente, tal vez hoy no nos va a dar tiempo de mencionar cada una, porque la idea es identificar, o sea, vamos, si Dios lo permite, sería hablar de los fariseos, saduceos, herodianos y las otras que estamos mencionando acá, porque la idea es tener nuestra fiesta sin panes y sin levadura. ¿Cuál es la instrucción? Quitar la levadura de la casa. ¿Para qué? Para tener la fiesta. Entonces, ese es el sentido, ¿verdad? Entonces, primero tenemos que identificar para quitarla. Ok, entonces, ahora, como Dios dijo que hay que tener cuidado, o en la Reina Valera dice, guárdense de. Vamos a ver aquí Gálatas del capítulo 2 del 11 al 14. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara porque él era digno de ser censurado. 12. Porque antes de venir, algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Pero cuando aquellos vinieron, Pedro empezó a retraerse y apartarse porque temía a los de la circuncisión. 13. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía. De tal manera que un Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. 14. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judío? Entonces, ¿por qué puse este versículo, verdad? Porque Jesucristo está diciendo claramente a los apóstoles y discípulos, tengan cuidado de la doctrina de los fariseos y saduceos. En la versión Reina Valera dice, guárdense de la levadura de los fariseos y saduceos. Y vemos aquí que a pesar de que Pedro ya sabía que había que guardarse y cuidarse, y de que a pesar de que Pedro ya sabía que la levadura de los fariseos era la hipocresía, él tuvo levadura de fariseo, que es la hipocresía. O sea, esto que, ¿por qué lo coloqué aquí? Porque esto nos da a entender de que no por saber algo o saber inclusive cómo explicarlo, significa de que no lo tengamos. A pesar de saber, a pesar de poder estar de alguna manera atento, nos puede alcanzar. Y también la idea de que sea Pedro nos da a entender lo siguiente. Ok, entendemos que Pedro fue lleno del Espíritu Santo y entenderíamos hasta cierto punto de que Pedro estaba buscando la constancia y la llenura con el Espíritu Santo. Y aún así lo alcanzó la levadura de los fariseos, la hipocresía. Por eso aquí dice claramente, ¿verdad? Perdón. Aquí dice claramente, y el resto de los judíos se unió a su hipocresía. De tal manera que un Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Me pregunto en ese momento, ¿será que ellos estaban dando cuenta que estaban siendo influenciados y movidos por la hipocresía o no? Porque Pablo se los tuvo que hacer claro, por eso se dice aquí. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vive como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? O sea que tuvieron que venir alguien a confrontarlo, a identificar, ok, tienen levadura farisea de hipocresía. Y los confrontó. Pedro, ¿cómo estaba siendo arrastrado? Entonces, por eso estoy mencionando puntos muy importantes para que nos cuidemos, porque sino vamos a ser como pavos reales, ¿verdad? Decir, es que hermano, yo soy sana doctrina, yo vivo por el espíritu, yo esto y lo otro. Se creen intocables, pero están metidos en levaduras fariseas, saduceas, herodianas y las que vienen. Pero ellos pueden pensar que están viviendo puramente en el Señor, mientras otros los pueden identificar, pero tal vez no los confrontan. Y ellos pueden seguir viendo, como dice ahí, en su simulación, ¿verdad? Y arrastrar a otros en ello. O sea, que esto estamos hablando que es delicado, que no es considerarlo a la ligera. Porque como les digo, estos alardes que a veces uno da de que sana doctrina, que guiado por el Espíritu y otras cuestiones que pueden ir saliendo, solo nos pueden, por así decirlo, a volvernos ciegos y no darnos cuenta de las levaduras que tenemos. Y decir, no, hermano, yo no tengo ningún tipo de levadura, yo estoy viviendo en el Espíritu. Y ser como la iglesia de la Odisea, dando alarde que tienen riqueza espiritual de todas las cosas, pero están en gran miseria, pero no se dan cuenta, no lo observan. Pero porque no examinan, solo se ponen ya en la postura alta posición y no examinan, ¿sí? ¿Por qué lo menciono? Porque el apóstol Pablo dice en una carta, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Pero ese examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe no quiere decir de que si yo creo en Cristo, no. Quiero decir que si yo estoy caminando acorde a la doctrina de Cristo, acorde a la fe, porque cuando la Biblia hace referencia de fe, no solo hace referencia de creer, sino que también habla de lo que Jesús nos ha instruido, instituido, es algo así como doctrina, es como un sinónimo de doctrina, ¿verdad? Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque esto nos habla de tener cuidado, de que si alguien a la estatura de Pedro, lleno del Espíritu Santo, avisado por el mismo Jesucristo, entendiendo que la doctrina farisea es de hipocresía, terminó a pesar de eso cayendo en ello. Y no solo eso, sino que arrastró a otros con una estatura espiritual como la de él. Porque aquí dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, perdón, creo que es este, sí, dice, porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero cuando aquellos vinieron, Pedro empezó a retraerse y arrastrarse porque temía a los de la circuncisión. Y el resto de los judíos se unió a su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé, o sea que Bernabé a veces se considera como Pablo, porque a los dos los enviaron como apóstoles en Hechos capítulo 13 y 14, inclusive en el 14 son llamados apóstoles a ambos. Imagínense que una persona a la estatura de Pablo está siendo arrastrado, y también Pedro, y prácticamente Pedro era aparentemente la cabeza de la iglesia en ese momento, que le dio la diestra de compañerismo a Pablo, que incluso la misma dice que eran como columnas, Pedro, Jacobo y Juan, y que una de las columnas, Pedro, estaba siendo arrastrado por la hipocresía, y que a su vez estaba arrastrando a Bernabé. O sea, que estamos hablando que es algo grave, pero a veces no lo vemos como esa gravedad, ¿ya? Entonces, ¿esto qué, por qué lo estoy diciendo? Para que tengamos cuidado, para que estemos alerta y no solo supongamos las cosas, porque a veces nosotros tendemos a suponer mucho y eso lleva a que no examinemos, ¿sí? Inclusive a veces nos molestamos porque es como cuando uno ya está listo, está preparado para todo y alguien dice, mira, revisa que todo esté bien. Y uno se enoja y dice, no, pues ya revisé tres veces que todo esté bien, ¿por qué me pedís que revise otra vez? Ve y anda a revisar. Entonces, cuando uno revisa enojado, sí, ¿por qué me ponen a revisar? Si yo revisé, lo hice todo bien. Y de repente cuando uno dice, ah, no llevo las llaves. Entonces, esta situación a veces nuestra de esta altivez, de decir, no, hermano, pero yo sigo la sana doctrina, yo luego, yo, es más, saqué mi diploma de teología en la Universidad Europea, no como usted, que tal vez lo sacó ahí en la caja de conflicts. Entonces, ¿qué pasa? Eso ya lleva a la altivez de no revisar, no examinar, y no darse cuenta que ya tiene la hipocresía, pero la altivez y el orgullo evita de que usted se dé cuenta o nos demos cuenta nosotros de que tenemos levadura. Y estoy mostrando la idea de Pedro porque esto no va a ser como que diría alguien, ah, es que eso solo le pasa a los, como dice la escritura, a los bebés en la fe. Eso solo le pasa a los que van comenzando, no a los que somos maduros, porque como todos se las llevan de maduros ahora, sino que aquí estamos hablando de alguien maduro, llamado Pedro, que ya llevaba años en el Evangelio, ya tomó decisiones, ya evangelizaba, ya había colocado otras iglesias, y se había enfrentado a muchas cosas, y había hecho milagros, y había convertido a miles. Eso nos da una alarma a todos nosotros, Ah, no, hermanos, que yo sigo la doctrina paulina, no la de Pedro. Pues aquí estamos hablando general, porque también Bernabé. O sea, no creamos de que Pablo no cometió errores. Pablo obviamente cometió, pero también se arrepintió. Entonces, hay que entender esta parte. No hay que menospreciar tampoco a Pedro, porque Dios no puso a Pablo como cabeza en su momento, por así decirlo, o como o las expresiones que habló con él, sino que puso a Pedro. Ya, lastimosamente, a veces creo yo que hay una idolatría desmedida a Pablo, pero con ámbitos de reverencia, y una idolatría como oculta. Ciertamente, no estoy diciendo y menospreciando tampoco a Pablo, ¿verdad? Pero también hay que honrar al que honra merece, en este caso Pedro, como Pablo. Pero a veces se critica demasiado a Pedro y se desmerita la fe que él tuvo, ¿verdad? No vemos a un Pablo caminando sobre las aguas, pero sí vemos a un Pedro caminando sobre las aguas. No vemos a un Pablo convirtiendo a 3.000 y a 5.000, pero sí vemos a un Pedro convirtiendo a 3.000 y 5.000. Entonces hay cosas obviamente que Pedro hizo que Pablo no hizo, y viceversa, que Pablo hizo que Pedro no hizo, porque son ministerios diferentes. Ya hasta cierto punto no se ve que Pablo necesariamente pueda tener, va a estar en el trono juzgando a las 12 tribus de Israel, pero Pedro sí está allí, por así decirlo, ¿verdad? Pero con esto no quiero generar un versus, ¿verdad? Una contienda. Quiero dar a entender que hay un respeto, o por lo menos en mi caso, un respeto tanto a Pablo como a Pedro. Y que en este caso Pedro tuvo un problema y un error. Y claramente Dios usó a Pablo para convencer a Pedro. Pero mi punto de hablar de Pedro no es criticar a Pedro, sino demostrarle que a pesar de que alguien sea maduro y lleno del Espíritu Santo, puede caer en un error. Y esto nos ayuda a estar más atento, como dice la Biblia, velad y orad. Cuando habla la Biblia de velad, no significa que yo me pase la noche en vela, sino que habla de estar atentos, estar prestando atención, como dice la Biblia. El que esté firme, mire que no caiga. Entonces, ahí es el punto, ¿verdad? Pero obviamente también, si yo no logro identificar o discernir, lo puedo pasar por alto. Es decir, que como a veces nos enfocamos tanto en la doctrina farisea, no nos podemos dar cuenta de que estamos teniendo levadura saducea porque obviamente no la identificamos. Hasta que Dios no lo muestra, uno dice, ok, entonces yo tengo también doctrina saducea, pero no me había dado cuenta. Puede que tenga doctrina herodiana, pero no me haya dado cuenta. ¿Por qué? Porque por eso se llama discernir, ¿verdad? Tener la capacidad de distinguir. Entonces, la idea sería, si Dios lo permite, comenzar de ahorita en adelante, hablar de los tipos de levaduras, como ya ahorita se está viendo, que obviamente van a ser unas más claras que otras. ¿Para qué? Para que aprendamos a estar atentos a nuestra fiesta sin panes sin levadura. Porque la idea de la fiesta de los panes sin levadura, que es no tener levadura en nuestra casa, ni comer nada leudado. Porque también hablaba de no comer, o sea, hablaba de examinar para no comer. Entonces puede ser que estemos comiendo doctrina leudada. ¿Y eso qué significa? Significa que no es correcto, porque va a leudar nuestra vida, va a cambiarla, va a transformarla. Pero para eso tenemos que saber cuáles son, o por lo menos tener las bases, ¿verdad? Porque como mencionamos, ahí solo mencionaba un par, pero también hablamos de otras cosas que se pueden ir dando. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado para no adaptarlas. Entonces vamos a orar para que el Señor nos ayude, concluyendo que cuando hablamos de levadura, hablamos de doctrina, hablamos de forma de vida y que por lo tanto tenemos que tener cuidado de ambas cosas. ¿Por qué? Porque tenemos que tener la enseñanza y forma de vida de Cristo. Así como Cristo lo hizo con el Padre, de ver y oír solamente al Padre, Jesús no tuvo ningún leudado, no tuvo ni ideas fariseas, saduceas, herodianas, viejas y demás. Por eso Jesús dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. O sea, Jesús está diciendo, yo estoy enfocado y concentrado a que no haya nada leudado, todo lo que tengo es del Padre y no ha habido nada que le haya cambiado la naturaleza doctrina. Entonces nosotros tenemos que ser igual que Cristo, ¿verdad? Enfocarnos en la doctrina de Cristo, vivir conforme a la doctrina de Cristo. Pero también entender de que no por decir, hermano, yo estoy siguiendo la doctrina de Cristo, la estoy siguiendo, ¿verdad? Porque claramente estamos en un tiempo donde se habla de restaurar las cosas, de que debemos mostrar la gloria, porque cuando se habla de restauración significa que las cosas están destruidas, ¿verdad? Hay que recuperarlas. Entonces, tenemos que tener cuidado y tenemos que ir avanzando buscando de gloria en gloria. Si alguien lo está haciendo, pues excelente, ¿verdad? Qué bueno que Dios lo está guardando y que haya aprendido, pero también significa que hay que estar atento. Por eso la Biblia, el que esté firme, mire que no caiga. ¿Por qué? Porque debemos celebrar nuestra fiesta sin panes de celebrar. ¿Por qué? Porque es urgente, porque nuestro éxodo se acerca. ¿Por qué? Porque tenemos que estar en consagración para regocijarnos en lo que Dios nos ha dado. Entonces debemos ser bien agradecidos con Dios y también a practicar nuestra fiesta de panes sin levadura. Esa es la idea. Esa es no que agarremos cada año y estar revisando ahí en el mueble, un mueble o un lugar para ver si hay fiesta de panes sin levadura y comer por 7 días panes sin levadura, pero con los tremendos pecados de hipocresía, de altivez, de soberbia, de la vieja manera de vivir, con una gran cervezota o algún otro tipo de cosas, ¿verdad? Porque a veces pasan en ciertos grupos que pueden estar haciendo actos de piedad y con la gran cervezón y con el gran sonido retumbando de reggaetón, que prácticamente es como que fuera pornografía audible, ¿verdad? Tal vez no visual, pero están hablando lo que está pasando en el acto y con la cerveza y haciendo, tratando de hacer actos de piedad. O sea, no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, y pues se haga cada año, inclusive hasta se puede convencer a la familia de hagámoslo, ¿verdad? O sea, no es ese sentido. Por eso hablamos de tener una realidad espiritual de la fiesta de los panes sin levadura, porque lo que antes escribió para nuestra enseñanza se escribió, pero también hay que saberlo cómo aplicar y que por eso Pablo habla y nos explica o nos dio la ventana o la puerta para saber cómo es que debemos aplicar nuestras fiestas solemnes en un ámbito nuevo testamentario, sabiendo que tenemos la imagen verdadera y no la sombra de las cosas, ¿verdad? Por eso mencionamos en su momento que nosotros no oficiamos en un tabernáculo terrenal, nosotros oficiamos en el tabernáculo celestial. Ya, no tenemos un monte físico, el Sion, es que no es como que me vaya a adorar, no me voy a ir corriendo ahorita para Jerusalén, agarrar un avión, ir a adorar y luego me regreso, ¿verdad? No, la Biblia dice que nosotros nos hemos acercado al monte de Sion, al que es espiritual, donde están los espíritus primogénitos y los ángeles y todos ellos, y nos unimos a él. No está hablando de un monte de Sion terrenal, sino que está hablando de un ámbito espiritual y otras cosas que podríamos mencionar que también Jesús indicó, donde dicen ustedes no saben lo que adoran, vendrá un momento donde no se adorará ni en este monte ni en Jerusalén, sino que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Pero a veces como nosotros somos muy terrenales, todo lo queremos meter en la tierra, ¿verdad? Y vamos a orar para finalizar, teniendo esta primera base o acercamiento sobre la levadura, para que ya comencemos como que estar alerta y claramente, pues obviamente cada quien en su casa puede ir leyendo y aprendiendo, pero también, también menciono esto, pues obviamente porque nosotros damos cada semana temas y obviamente no sé con quién, puede ser que alguno nos oiga una vez, ya no nos oiga, muchas cosas, ¿verdad? Entonces vamos a dejar esta semilla, por así decirlo, para que nosotros comencemos a observar, a discernir y a aplicar. Es decir, no para andar señalando a la gente, porque esto no es para andar señalando a la gente, ¿verdad? No es como que la fiesta de los panes y levadura dijo, vayan a ver si hay levadura en la casa de su vecino, ¿verdad? No, dice, vaya a ver si hay levadura en su casa. Usted no debe comer nada leudado. ¿Qué quiere decir? Que eso soy yo. Yo tengo que revisar mi templo, yo tengo que revisar mi casa, mi cuerpo, a eso me refiero, mi vida. Y debo decir, ok, yo tengo este tipo de levadura, ya no la tengo que tener, ya no tengo que consumir este tipo de doctrina porque es levadura farisea, saducea, herodiana, ya no tengo que hacer. Entonces está hablando personal, no que uno agarre esto para andar criticando a toda la gente, que a veces uno termina haciéndolo y termina haciendo lo que no debería hacer, que son lo que hacían muchas personas, ¿verdad? Criticando lo que hay en la vida. En apaga el ojo ajeno cuando alguien tiene una gran viga, o sea, es lastimosamente a veces tampoco nosotros hemos aprendido muy bien las cosas, pero para a veces para señalar somos muy buenos. Bueno, entonces vamos a arrepentirnos y buscar a Dios. Padre, en nombre de Jesús, te damos las gracias porque sabemos de que nos has mostrado que la levadura va a cambiar cosas y que tal vez nosotros hemos cambiado por causa de las doctrinas que hemos obtenido, que tal vez no han sido muy buenas. Ayúdanos hoy para tener la verdad de las cosas, quitar toda levadura que estemos colocando en nuestro ser. Y ayúdanos primero a identificar para poder actuar, no enfocándonos en los demás, sino realmente en nosotros mismos, porque la Biblia habla que nos debemos examinar nosotros y presentarnos como aprobados. y de que tu venida está muy cerca y debemos estar muy atentos, muy alerta de no tener ningún tipo de levadura, porque en el éxodo que se dio, no tenían que tener levadura, tenían que salir de Israel, perdón, de Egipto sin levadura. Así que hoy pedimos tu misericordia y tu gracia para que nosotros examinemos, quitemos todo pecado, toda levadura que no procede de ti y que avancemos en el éxodo, en nuestra consagración, en nuestra forma de vida. Y obviamente eso nos llevará a celebrar, a regocijarnos en la verdad, tu Hijo Jesucristo. Bendito seas eternamente y para siempre, Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Te pedimos tu misericordia y fidelidad en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Vamos a orar por las personas que quieren aceptar a Jesús como Señor y Salvador y quieren volverse de todo pecado. Padre, venimos delante de ti sabiendo que hemos pecado, hemos hecho el mal, hemos permitido que maldad, arrogancia y otras cosas entraran en nuestras vidas y que eso nos ha llevado a hacer lo mal. Pero ahora sabemos que existe Jesús y que Jesús nos llevará a cambiar nuestra manera de vida. Por lo cual hoy lo aceptamos como Señor y Salvador y que tú lo has resucitado de entre los muertos y nos has dado vida abundante y que nos has reconciliado contigo, Dios, a través de la cruz del Calvario. Te agradecemos hoy, amigo y Padre, Salvador y Redentor, para alabanza de la gloria de tu gracia, Señor nuestro, amén y amén. Te agradecemos con todo el corazón. Queremos ser bautizados en agua, bautizados con tu Espíritu Santo y participar de la Santa Cena. Bendito eres eternamente, amén y amén. Ok, vamos ahora a orar por las diferentes necesidades. Como dice la palabra, mi Dios pues suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y si nos ha dado Jesucristo, ¿no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Padre, venimos delante de ti sabiendo que tú eres el que suple toda necesidad. Necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos de amor. Necesitamos que todo este campamento y sus integrantes y miembros sean llenados con el Espíritu Santo. Que hay una necesidad, háblanos, instrúyenos y dirígenos. Te pedimos también que nos envíes un espíritu de oración y de gracia, de sabiduría y revelación y comprensión espiritual, para que sean abiertos los ojos de nuestro entendimiento y comprendamos a qué hemos sido llamados. También, amado amigo y pastor, queremos hoy que tú proveas de tu sanidad, medicina, señales, maravillas y prodigios, y de tu salvación, para que ellos sí lo necesitan, porque hay personas que tienen necesidad de ser sanados, de ser librados, de un milagro. También pedimos hoy, Padre, para que traigas tu consuelo a las personas que lo necesitan y también traigas restauración familiar, un espíritu de Elías, que guardes la vida del huérfano, al padre y la madre soltera, al anciano y la anciana, y que tú guardes a Guatemala de todo mal, que guardes a la niñez de este país y a la juventud, y también, Padre, para que traigas tu luz y tu salvación. Te pedimos hoy, Señor, por tu gran misericordia y tu gran verdad, y que tú traigas revelación a nuestras vidas. Guarda Guatemala de todo tráfico de armas, personas, etcétera, y también de todo terrorismo, cartel, pandillas y cualquier otra cosa que se está manifestando en nuestro país. Guárdanos y líbranos, Señor Jesús, para la alabanza de tu gloria. Envía obreros a la cosecha, porque la cosecha es mucha, los obreros son pocos, pero tenemos esperanza en ti. También que muevas a los ministros de este país y a las congregaciones para que oren por Guatemala, para que todos nos arrepintamos, porque tu palabra dice, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, entonces no es solo de una persona, también, ¿verdad? Sino que es de un pueblo, una unidad. Así que por eso pedimos hoy también que, como hiciste con Zorobabel y con Josué, y con todo el pueblo a través de la profecía de Ageo y de Zacarías, que como dice la palabra, excites el espíritu de tu pueblo de Guatemala, tanto los ministros como el pueblo, para que oren y entren a la labor de la obra por este país. Por eso decía en la palabra que tú excitaste el espíritu de Zorobabel, de Josué y del pueblo para que se levantaran a restaurar. Y estas palabras las llevó Zacarías y Ageo. Así mismo hoy pues vengo pidiendo por este país para que tú excites el espíritu de los ministros y del pueblo y de todos nosotros para que nos levantemos para orar por este país, para gloria de tu nombre, no por ser nacionalistas, sino que tú has pedido, Padre, que oremos por la nación en la cual estemos, Pero también pido también que esto se haga por los países que nos rodean y por aquellos que nos escuchan. Te lo pedimos, amado Padre, en Cristo Jesús, trae tu gloria y tu salvación y ayúdanos a arrepentirnos de todo pecado para alabanza de la gloria de tu gracia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.